Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La ley de amnistía no será efectiva hasta dentro de un año. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es lo que los expertos consultados por COPE aseguran ante todas las opciones que se abren para recurrir esta ley. El martes se comenzará a debatir en el Congreso de los Diputados, pero la reforma del reglamento del Senado impide que se haga por la vía de urgencia. La paralización por la vía política continuaría con los recursos de inconstitucionalidad del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, y en caso de que eso falle, se abre la posibilidad de que los propios magistrados del Supremo, los que enjuiciaron el 1 de octubre, pregunten al alto tribunal sobre su constitucionalidad. Isabel Álvarez Vélez es profesora de Derecho Constitucional de Comillas.
En el momento que esté planteándose un juicio y la duda que surja por parte del juez sobre la aplicación de esa norma que está haciendo en ese caso concreto, entonces ya eleva la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Y también estamos pendientes de la composición del nuevo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Todo apunta a que será un ejecutivo más político y con menos carteras. La división dentro de Sumar, con Podemos reclamando un ministerio, hace que todo sea más incierto. Ricardo Rodríguez.
Mientras el presidente observa los movimientos aquí y allá, según la descripción a COPE uno de sus cercanos, afloran las expectativas soterradas de dirigentes que responden en buena medida a los intereses personales dentro del PSOE y del mismo gobierno. Así, un fijo en el organigrama como Félix Bolaños habría resistido a dejar presidencia el núcleo del poder para tomar las riendas de justicia, o Margarita Robles ha pasado de estar fuera del gobierno a sin solución de continuidad dar el salto a interior, una cartera codiciada porque se acumulan los aspirantes y entre ellos Mercedes González, exdirectora general de la Guardia Civil. En el actual impasse ha hecho fortuna una ocurrencia entre los socialistas, dice así: el presidente gusta tanto jugar al factor sorpresa que puede acabar sorprendiéndose a sí mismo.
Hoy la Iglesia celebra la Jornada de los Pobres, una iniciativa que instauró el Papa Francisco en el año 2016, un día lleno de actos por todo el mundo, también en el Vaticano, donde en estos momentos se celebra una misa con un mensaje claro: no apartar nuestro rostro del pobre. Hasta allí nos vamos, Eva Fernández.
Allí el pontífice, durante la homilía, compartirá el lema de la jornada: no apartéis la mirada de los pobres, una forma de recordarnos a todos que no son un número, sino un rostro al que hay que acercarse, acoger y apoyar. Esta jornada es siempre un día de fiesta en el Vaticano y los voluntarios se encargarán de que no falte detalle en la comida a la que el Papa invita a todos los que quepan en el aula Pablo VI. Y como nada mueve más que el ejemplo, hoy domingo, al igual que el resto de la semana, los médicos del ambulatorio instalado en la columnata de San Pedro harán horas extra para atender a todos los que quieran hacerse análisis, recibir asistencia médica o realizarse una revisión gratuita y completa, que ha sido ya utilizada en 7 días por cerca de 1,000 personas sin hogar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria de Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas con Sainz sexto y Alonso noveno. Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, ha sido una carrera bonita con un safety car, adelantamientos, pero lo importante es que los españoles han puntuado. Carlos Miquel.
Sobre todo porque en la primera vuelta estaban los dos entrompados. Estaban penúltimo y último en el caso de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, y han conseguido remontar con buen ritmo en carrera hasta la sexta plaza del madrileño, aunque les ha perjudicado evidentemente estar en tráfico y coger un tren de DRS que les ha impedido remontar más allá. Noveno al final, Fernando Alonso, que está más o menos satisfecho porque veía que se acababa la carrera en esa primera curva, y delante, gran remontada de Verstappen, que estaba quinto después de la última salida del coche de seguridad, y brillantísimo Charles Leclerc, que pasó a Checo Pérez en la última vuelta. Escuchamos a un Carlos Sainz resignado, aunque también satisfecho de haber remontado.
Un poco lotería la primera vuelta con las ruedas frías y luego con los parches de aceite que había en el interior de la, antes de la curva 1, había este producto blanco, ¿no? Que yo creo que todos los que hemos empezado por el interior hemos recogido y hemos llegado a la frenada de la curva 1 y hemos bloqueado. Pero a partir de ahí, bueno, cabeza abajo, buena remontada, limitando daños y volviendo casi de penúltimo a sexto, así que no ha ido mal.
Gracias, Carlos. Y hoy juega España a las 9 menos cuarto ante Georgia. Los de Luis de la Fuente ya están clasificados y se juegan ahora a ser cabeza de serie para el sorteo de la próxima Eurocopa. Será así si España gana. También hay clásico femenino a las 12, Barça-Real Madrid. Además, partidos de segunda división. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 12.
Ahora en COPE escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España. Es domingo, día 19 de noviembre, y el tiempo es suave y poco nuboso en la mayor parte del país. Pero va a cambiar. Va a cambiar esta semana, ojo, como nos advertía Jorge Olcina.
A partir del lunes empieza una semana de cambios. No va a ser unos cambios muy radicales, pero sí que vamos a notar frío, es decir, entra una primera oleada de aire frío del norte de Europa. Lunes y martes afectará al norte, empezarán las nevadas ya en el Pirineo. A partir del miércoles, jueves, ya lo notaremos en el centro peninsular. Quizás se va a quedar al margen de esta primera llegada de aire frío el sur y buena parte del Mediterráneo.
Y una semana más tarde, quizá nieve en cotas bajas. Vamos a ver qué ocurre de cara al puente de la Constitución y la Inmaculada. Y este fue ayer el clamor en la capital de España. Éxito total de la manifestación en contra de la amnistía para los separatistas que intentaron un golpe en Cataluña en 2017. No en mi nombre, decía el lema de la convocatoria. Ni amnistía ni autodeterminación, por la libertad, la unidad y la igualdad.
Lo que sí que he notado es que con otras personas sí que es imposible discutir, dialogar, debatir, nada. Es que hay que defender la libertad y la igualdad y todos los principios que hemos llevado hasta ahora.
Vivíamos en concordia y nos ha dividido a todos.
Impresionante la respuesta de la ciudadanía. La guerra habitual y ridícula de cifras ha quedado aplastada por las imágenes. Los organizadores se acercan al millón. El gobierno dice 170.000. Pero Madrid, desde el aire, era una inmensa masa de gente que se extendía, atención, desde la plaza de Cibeles completamente desbordada y llegaba por el oeste hasta Gran Vía, por el este hasta la Puerta de Alcalá, por el norte hasta la Plaza de Colón y por el sur a lo largo del Paseo del Prado. Tremendo. En un ambiente festivo y familiar, con carritos de niños, mascotas y grupos de amigos de todas las edades, la gente enarboló banderas azules de la Unión Europea y banderas nacionales y expresó cívicamente su preocupación por la vuelta de Puigdemont. La convocatoria era de más de 100 asociaciones civiles y leyeron manifiestos desde el escritor Andrés Trapiello hasta Conchita Martín, víctima del terrorismo. Cerró el acto, sin leer, con una magnífica alocución, quien se está perfilando como el cabeza visible de las revueltas sociales, el filósofo Fernando Savater, columnista de El País.
Dice que quieren poner una escolta a Puigdemont. Y a mí me parece bien. Yo creo que hay que escoltar a Puigdemont, llevarlo al Calameco y dejarlo allí bien escoltado unos cuantos años. Eso es precisamente lo que hay que hacer.
La inmensa marea está hoy en las portadas de todos los periódicos y expresa el drama de una nación europea dividida y partida por las decisiones de su presidente, que necesitaba los 7 escaños separatistas para repetir en el cargo. Nuestro equipo estuvo en las calles con los manifestantes y una y otra vez repetían el dolor de las personas que lamentan algo que nunca había pasado antes, que las familias y los grupos de amigos están segregados y ya no pueden hablar entre sí de política porque la división es muy grande. Se trata del clamor de quienes salieron a las calles en 2017 para protestar por el intento de golpe en Cataluña y defender la unidad de su país. Y ahora no entienden el brusco viraje ni las concesiones y regalos al independentismo que consagra una España de dos clases sociales. Después de la manifestación, un grupo pequeño, unas 3.000 personas, se dirigió como siempre a la calle Ferraz a protestar frente a la sede del PSOE. Y otros 400 manifestantes, un grupo insignificante, continuó hasta el Palacio de la Moncloa y obligó a cortar la carretera A6 que circunvala la residencia del presidente del gobierno. Lo cierto es que la inquietud es patente en la calle y da cuenta de ello la convocatoria de otras manifestaciones. En Pamplona, por ejemplo, unas 6.000 personas se sumaron a la protesta madrileña para defender la Constitución y la autonomía de Navarra frente al País Vasco. Y en Bilbao, claro, fue Bildu. Tenían que ser ellos, el heredero de la banda terrorista ETA, quien encabezó una protesta bajo el lema «Somos Nación», para abrir el llamado debate territorial que Pedro Sánchez ha introducido en la agenda política. Encabezaba la marcha Arnaldo Otegi, que ha reclamado la independencia y afirmó: cuando los fascistas llaman a la puerta, no hay otra prioridad que pararlos. Lo que hace la imaginación enfermiza. Yo no sé si se refería a la mujer con un perrito pomerania en los brazos que entrevisté ayer en la calle Alcalá, o a Matilde, una señora del barrio de Los Ángeles que se sentó en una silla que le sacaron de una cafetería. Empieza ahora un largo camino, por dos razones. Primera, porque el gobierno tiene apoyos frágiles y conflictivos. Puigdemont tiene que afrontar elecciones en Cataluña y los suyos ya lo ven como un traidor, porque ha vendido a muchos compañeros para garantizarse personalmente su amnistía y poder regresar a España. Y en segundo lugar, porque esta amnistía va a tardar meses y meses y cada juzgado español va a pelear los tipos que no encajen en el texto que se va a aprobar. La calle, entre tanto, parece dispuesta a mantenerse firme en el apoyo a los jueces y el Estado de Derecho. Fernando Savater ha proclamado: este es el primer paso. Hay que continuar. Y ayer ya circulaban mensajes sobre la convocatoria de una cacerolada este próximo miércoles desde los balcones a las 9 de la noche. Veremos qué pasa. Porque los colectivos que protestan por la amnistía no cesan de multiplicarse. Después de los jueces, los abogados, las instituciones, los inspectores de Hacienda, los colegios profesionales, el último grupo es el de escritores contra la amnistía. Más de un centenar de autores, periodistas, que han firmado un manifiesto al que nos hemos sumado Ángel Expósito y servidora. Escritores como Juan Eslava Galán, Almudena de Artiaga, Gonzalo Giner, Isabel San Sebastián, Antonio Pérez Henares o Luz Gabás. Profesores como el propio filósofo Fernando Savater, diplomáticos como Inocencio Arias o pintores como Augusto Ferrer Dalmau denuncian la profunda preocupación por el pacto entre el presidente y las fuerzas independentistas. El texto reza lo siguiente: todo acuerdo de la clase política que no haya ido en un programa electoral o haya sido expresado de forma pública antes de las urnas no puede ser defendido después como democrático, porque no ha tenido el refrendo del pueblo, único depositario de la soberanía. La ley de amnistía no estaba en los programas y fue rechazada por el propio gobierno con promesas de que nunca se aceptaría. Los firmantes exigen elecciones o la convocatoria de un referéndum nacional para hacer este tipo de cambios constitucionales. Sorprendente resultó ayer que solo Telemadrid cubriese la enorme manifestación de Madrid. Antena 3 emitía documentales y Telecinco concursos. Solo el canal 24 Horas se permitió una ventanita de imágenes trufadas con muchas entrevistas a Núñez Feijóo y Santiago Abascal, como si los partidos hubiesen convocado. Las portadas de todos los periódicos llevan hoy foto de la magna manifestación. El Mundo titula: la resistencia se multiplica ante la burla de la amnistía. La Vanguardia y El País llevan foto, pero ocultan, eso sí, el número de asistentes. Ambos hablan de decenas de miles de personas. ABC y La Razón coinciden en el titular: no en mi nombre. La Razón, por cierto, cumple esta semana 25 años de vida y es un orgullo formar parte de esa redacción. Permítanme esta concesión personal. El periódico en el que escribo mis dos columnas semanales es un ejemplo de que la información libre sigue constituyendo una columna central y una garantía del Estado de Derecho. El martes los reyes, don Felipe y doña Leticia, acudirán a la gala de celebración. Felicidades a Mauricio Hernández, presidente, y a Francisco Marguenda, director del diario. Y hay dos puntos de actualidad hoy. El Internacional está en Argentina y el Nacional se centra en la formación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. En Argentina tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones en unas circunstancias extremas. Han quedado como candidatos un peronista radical de izquierdas y un populista al estilo Bolsonaro. Se llaman Massa y Milei. El peronista, Massa, es el típico funcionario de partido toda la vida en política, en distintas formaciones. Va apoyado por Cristina Kirchner y tiene fórmulas socializantes. Milei, a su vez, era consultor económico y saltó a la prensa dando voces como un loco y es partidario de liberalizar la economía. Argentina sufre una inflación galopante del 140%. Atención. Un déficit cada vez mayor, mucha deuda externa y niveles de pobreza en máximos. Las encuestas están empatadas, con ligerísima ventaja para Massa. Y para entender qué pasa en España, donde Sumar y Podemos andan peleados por los ministros que quieren colocar en el gobierno de Pedro Sánchez, vamos a saludar a Ricardo Rodríguez. El jefe de política de COPE lleva toda la semana siguiendo la actualidad, como siempre. Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
El viernes te decía la ministra Montero que a lo mejor se sabía algo del gobierno el domingo, pero que la cosa iba lentita.
Sí, sí, lo cierto es que estamos comprobando perfectamente cómo Pedro Sánchez está determinado a ejercer esta renovada condición ya de presidente con todas sus funciones en sus manos y ya vemos que solo él va a decir cuándo y quiénes van a configurar el nuevo gobierno y puede demorarse, bueno, estamos comprobándolo ya, que la pretensión es demorarse hasta mañana para rematar el encaje del organigrama. El PSOE pues se está acomodando a esa voluntad presidencial que está ejerciendo de amo de los tiempos, aunque la mayoría de ministros y del equipo de la Moncloa haya optado por quedarse en Madrid en estas horas.
Por si le llaman, claro.
Por si les llaman, claro. Está todo el mundo con el teléfono en mano.
¿Tienes idea de si se dirán todos los nombres de golpe mañana o si será un gotear lento como la otra vez?
Pues visto el desarrollo de los acontecimientos, el viernes podíamos pensar que iba a ser por goteo, pero probablemente ya a estas alturas y visto que los tiempos apremian, si es que quiere convocar el presidente del gobierno Consejo de Ministros el martes, yo creo que por lo que optará puede haber alguna filtración a última hora de hoy o a primera hora de la mañana, pero yo veo que Pedro Sánchez lo que hará será anunciar todos los ministros de golpe, o sea, comparecer él desde el Palacio de la Moncloa y anunciar la lista completa.
Hasta ahora había 3 vicepresidentas y 22 ministerios. ¿Parece que el nuevo gobierno va a ser más reducido?
Bueno, tampoco va a poder reducirlo demasiado si finalmente Sumar se hace con 5 carteras. Es verdad que ya se da por hecho que se fusiona ciencia con universidades. Puede haber algún encaje más en el organigrama, pero yo no veo que pueda reducirlo más allá de las 20 carteras, o sea, dejarlo poco menos de 20 carteras. Así que, bueno, entre 18 y 20 carteras es lo que podemos especular a esta hora sobre la composición del nuevo Ejecutivo, ¿no?
Si te parece, podemos empezar con los que van a repetir.
Bueno, Bueno, lo que parecen fijos en todas las quinielas son las tres vicepresidentas, eso está descontado. También incluida Nadia Calviño, mientras da el salto al Banco Europeo de Inversiones a final de año, si es que consigue la candidatura. Se había especulado con la idea de que la vicepresidenta económica podría quedar fuera del gobierno, pero eso la debilitaría para dar ese salto, ¿no? Y entonces se prefiere dejarla dentro a la espera de ver si consigue ese salto al Banco Europeo de Inversiones. Y entonces ahí lo que se habla es que podría ocupar su lugar dentro de dos meses María Jesús Montero, que evidentemente forma parte del núcleo duro del presidente y va a repetir al frente de Hacienda, así como se habla de José Manuel Álvarez, que va a seguir en Exteriores, además de la permanencia de otros nombres como Félix Bolaños o Pilar Alegría. Pero en el caso de estos dos ministros, con lo que se especula es que cambiarían de cartera. Y ojo, porque aquí la cartera que va a tener mucha importancia, mucho peso en esta legislatura es evidentemente el Ministerio de Justicia, y ahí podría
recalar. Claro, ahí se va a dar toda la batalla entre Sánchez y los jueces con el caballo de la Constitución, y ahí podría poner a su amigo y pergeñador de muchos de los pactos, Bolaños, ¿no?
Claro, claro, y además hay que tener en cuenta que al frente de esa cartera tiene que estar una persona que tenga una buena relación o que haya establecido una buena relación con los independentistas, sobre todo con Esquerra Republicana. Y sería bien visto por los separatistas que al frente de esa cartera estuviera Bolaños, tal y como tú subrayas. La batalla jurídica va a ser esencial en estos próximos meses, ¿no?
Repetirá Margarita Robles la de defensa, ¿no?
Bueno, parece que sí. Ella estaba decidida a mantenerse en defensa, y aquí surge la duda si lo conseguirá finalmente, o se abre para ella también la posibilidad de cambiar de cartera y aterrizar en interior. Es lo que se rumorea. Insistimos en la idea de que son todo especulaciones por parte del Partido Socialista, porque, es un perfil que le viene muy bien al presidente del gobierno, y es alguien de la absoluta confianza de él desde los inicios de su llegada al gobierno hace ya 5 años, más de 5 años.
¿Gente que sale? Pues sale, parece, Garzón, Belarra, Irene Montero, Marlaska. ¿Cómo están esos cuatro?
Sí, todos ellos salen. Es evidente que lo estamos viendo con la batalla entre Sumar y Podemos, esa guerra abierta que preocupa. Eso sí que lo hemos podido constatar, preocupa en la Moncloa esa guerra abierta. Es evidente que Ione Belarra, así como Irene Montero, están fuera, y es más, todo hace indicar que Podemos se queda sin cuota dentro de esa plataforma de Yolanda Díaz, que no hay que olvidar que Sumarla forman parte de ella una quincena de partidos, y Yolanda Díaz está decidida a rodearse de gente próxima a ella, ¿no?
Claro. Irene Montero, de hecho, ha sido una batalla muy fuerte que ha dado Podemos, que estaba empeñado sí o sí en que continuase la ministra de los violadores.
Sí, sí. Pero lo que hemos comprobado en estas últimas horas, bueno, lo comprobamos ya desde el viernes, que Yolanda Díaz disparó los ataques contra ella desde Podemos tras el intento de hacer pasar a Nacho Álvarez, que es alguien de su plena confianza y ha sido el negociador de los acuerdos con el PSOE como cuota morada en el gabinete. Y Jone Belerra ha estado exigiendo la permanencia de Irene Montero al frente de Igualdad. Ya hemos visto lo que ha ocurrido durante este fin de semana, que Nacho Álvarez ha dado un paso atrás. Pertenece formalmente a Podemos, pero es considerado un traidor por la cúpula de Podemos. Lo de traidor es textual, por el hecho de
que entró con ellos y se fue arrimando a Yolanda Díaz y se hizo ya casi me desmarqué de Podemos.
Claro, de estar muy próximo, de ser alguien de la confianza de Yolanda Díaz. Y hombre, yo creo que ha sido coherente él al dar ese paso atrás y decir que se vuelve a la universidad, ¿no?
¿Y qué nombres suenan en la quiniela que pudiera hacer público el presidente mañana?
Bueno, pues ahí seguimos teniendo a Pilar Alegría, que podría también cambiar de cartera, y se habla de ella como posible ministra de Fomento. Tenemos a Óscar López, que de jefe de gabinete del presidente podría dar el salto al Ministerio de la Presidencia, que es el núcleo del poder de la Moncloa. Sí, siempre y cuando se cumpla el hecho de que Félix Bolaños aterrice en justicia. Hay que ver qué pasa con el Ministerio de Industria y si repite Héctor Gómez, que es una cuota territorial. Aquí también va a tener mucho peso los encajes en esa cuota del partido, y hay que tener en cuenta, claro, que en las quinielas también suena una cuota del PSC y que podría entrar en el gobierno Eva Granados, que es la actual portavoz del Senado, ¿no? Hay distintos varones que han venido sonando. Ha sonado Ximo Puig, al que se le ha visto mucho últimamente por Madrid. Ha sonado Guillermo Fernández Vara, igual para defensa, para ocupar un lugar en defensa. Hay que tener en cuenta que hay territorios cuyo liderazgo tiene que renovar ahora mismo Pedro Sánchez también, que ahí será la siguiente fase después de la renovación del gobierno. Va a ser también la renovación de las cúpulas del partido en distintos territorios que perdieron el poder.
Sí, por eso suenan nombres, claro, de gente que ha salido, como Ximo Puig, Fernández Vara. Y luego hay dudas sobre la continuidad de la portavoz, de Isabel Rodríguez, y un peloteo manifiesto al gobierno de Patxi López, que se ha convertido en otro rostro de Pedro Sánchez de cara a las masas.
Sí, Patxi López ha estado sonando para política territorial, que también va a ser una cartera esencial, pero en las últimas horas yo lo que compruebo, al menos en esas quinielas, se ha ido cayendo y puede finalmente quedarse sin absolutamente nada, si finalmente, como también se apunta, hay que renovar las portavocías de los grupos parlamentarios, y Óscar Puente acaba de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Isabel Rodríguez, bueno, ya vimos el martes pasado que se despidió como ministra portavoz. Hay que ver si encuentra hueco en alguna cartera, porque eso también está en duda. Yo creo que había olvidado el nombre de Luis Planas. Yo recomendaría, es un peso pesado y es evidente que como ministro de Agricultura podría seguir al frente de esa cartera. Y luego está ya la parte de sumar, que se da por hecho la entrada en el gobierno de Ernest Urtasun, que es bueno, que ha sido hasta ahora el portavoz de Sumar y es alguien muy próximo a Yolanda Díaz, que podría ocupar Cultura. Se habla también de Sira Rego, que es una eurodiputada que podría aterrizar en un una cartera de derechos sociales. Se está hablando también de Pablo Bustinduy, que también es alguien próximo, que era de Podemos, de los inicios de Podemos, que es alguien próximo también a Díaz. Bueno, pues todo eso configurará
el nuevo ejecutivo.
El nuevo ejecutivo, contando con que salgan. Habíamos hablado de Grande Marlaska, Pilar Llop, por supuesto, no repetirá, pero también tenemos ahí nombres como Raquel Sánchez, Miquel Iceta, José Manuel Miñones, que ha pasado sin pena ni gloria al frente de Sanidad, pues son nombres que se da por hecho en todas las quinielas. Que no van a volver a pisar el Consejo de Ministros, ¿no?
Pues ahí está, el balón de nombres y el baile de ansias personales. Nerviositos los tiene Pedro Sánchez con la llamada de teléfono. Muchísimas gracias a Ricardo Rodríguez, que por lo bajini tiene fin de semana caliente. Gracias.
Sí. Gracias a ti, Cristina. Muy buenos días.
Y ahora vamos a la Escuela de Padres con una preocupación muy presente en las familias. ¿Qué haces cuando un chaval bebe demasiado? ¿Qué haces cuando empieza a tontear con la marihuana? Las sustancias prohibidas y la educación en casa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este domingo, España-Georgia y mucho más.
Da por un lateral.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
La baja un central.
Un año más, el número uno del deporte.
Y la revienta el otro.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación ni contribuye a la mejora de su estado anímico.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
saco.
Ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El asunto que abordamos hoy en la Escuela de Padres es de máxima preocupación de las familias. Se trata del consumo de drogas, alcohol, tabaco, medicinas, etcétera, entre menores. Pedro Martínez es nuestro psicólogo y hasta aquí. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen, Ingeborg.
Efectivamente, es tema que preocupa, ¿verdad?
Es un tema que tenemos habitualmente en las consultas y lo tenemos en dos direcciones. Por una parte, los padres que de hijos jóvenes que temen el futuro de los mismos y no saben cómo actuar para intentar disminuir la probabilidad de esos consumos. Y luego ya la impotencia que viven otros, ya con edades ya adolescentes, en donde es ya a veces palpable determinados consumos que se dan propios de la adolescencia, y esto es triste decirlo, alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero que les genera, bueno, ya una impotencia y una indefensión grandísima a estos padres.
El alcohol en concreto sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida y preocupa mucho a la FAD. No sé si está por ahí ya nuestra doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingeborg. Y bueno, a todos.
Está muy generalizado y desde luego frenar esto es asunto que preocupa a las familias. ¿A ti se te ha dado bastante bien?
Sí, porque fíjate tú, yo creo que es muy importante, como hemos dicho muchas veces y como yo no me canso de decir, no perder la vista y estar mirando siempre, aunque sea de reojo, siempre. Sí, es muy cansado, ¿eh? O sea, es muy cansado. Pero tenemos que estar muy atentos a que no se nos escapen detalles que si estuviéramos atentos sí que diríamos, ups, qué raro. Pues un adolescente que no sale de su habitación, que es la tendencia a aislarse, a comunicarse entre ellos. Bueno, y ahora con los móviles y todo eso, mucho peor que en nuestra época. Bueno, yo ya tenía hijos con móviles, evidentemente, que no soy tan mayor. pero a mí, por ejemplo, siempre me ha puesto muy nerviosa el aislamiento de mis hijos. Muy nerviosa. O sea, siempre he entrado, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? También lo he tenido muy fácil porque he tenido familia numerosa. Y entonces, entre ellos, hay algunos que se chivaban en algún momento si uno estaba haciendo el imbécil. O sea, yo lo he tenido en ese sentido más fácil.
Fíjate lo que es curioso, ¿eh? Que la familia numerosa puede ayudar en este sentido. Diego González, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Tenemos una encuesta sobre uso de drogas en el ámbito de la enseñanza secundaria, realizada por el Ministerio de Sanidad, que lo mismo conviene desglosar.
Sí, una encuesta entre los estudiantes de la ESO con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, vamos, los adolescentes, con las drogas más consumidas en el último año, que son, como bien has dicho, Cristina, el alcohol en un 73,6%, le sigue el tabaco con un 27,7%, los porros con un 21,8% o los hipnosedantes, con o sin receta, que los consumen un 14,8%, es decir, los ansiolíticos. Si lo comparamos con 2000...
En cabeza, con mucha diferencia, el alcohol.
El alcohol.
El 73%.
Sí. Y si lo comparamos con los datos de 2021, pues aumenta ese consumo de alcohol y ansiolíticos, disminuye el consumo de tabaco y de porros, y si hablamos del inicio... Cuando se inician los adolescentes, el alcohol es el más temprano, prácticamente frisando los 14 años. Le siguen el tabaco y estos hipnosedantes, estos ansiolíticos. El inicio de consumo del cannabis, de los porros, es el más tardío, que aún así es bastante temprano, que son casi los 15 años. Y aumenta también, esto me ha llamado mucho la atención, el consumo de setas y otros alucinógenos.
Sí, qué curioso, ¿eh? Setas mágicas. Bueno, hay como se difunde por internet esto.
Es que exactamente, es decir, cuando estaba escuchando los datos y me venían a la cabeza determinados pacientes que puedo tener sobre esas edades, ¿no? Y cómo te hablan ellos de las drogas, ¿no? Te hablan de las drogas como algo que intentan incluso enseñarnos a nosotros, a los propios profesionales. Nos dan indicaciones de la bonanza, de lo buenos que son, ¿no? Estas drogas, y de cómo incluso no hacen ningún tipo de daño al cerebro, como nosotros les planteamos, puesto que están en una franja de adolescencia donde el cerebro se está desarrollando, ¿no? Bueno, pues hacen una apología del consumo de drogas que, vamos, lo defienden totalmente, apoyados efectivamente en cantidad de páginas y de tecnologías y de otros iguales que generan también información falsa.
Hay un dato sobre el consumo de alcohol que también me ha llamado poderosamente la atención, y es que es mayor entre las chicas y aumenta según lo hace la edad. Qué curioso, ¿eh? Por el contrario, consumen más cannabis los chicos, y a su vez en los estimulantes del estudio y tabaco son las chicas otra vez las campeonas. O sea que ni mucho menos las niñas están fuera de estas tendencias. ¿Algún dato que os llame la atención?
Bueno, a mí el único dato que me llama la atención es este de las setas, ¿no? De los alucinógenos, que se están utilizando muchísimo ya. Y que al fin y al cabo, bueno, es de la gama también de los porros, ¿no? Porque los porros también son psicodélicos, ¿no? Es decir, son drogas que se dirigen hacia intentar transformar la realidad, ¿no? Vivirla de otra forma. Y esto está siendo muy habitual. Luego los ansiolíticos, que también lo comentabas, Diego, este dato de los ansiolíticos entre jóvenes, que está aumentando, y que también vemos en consulta que hay una especie, nosotros decimos, de trapicheo entre ellos, ¿no? Si queréis os digo una anécdota. Una paciente me decía: Pedro, es muy sencillo conseguir ansiolíticos, porque yo les decía, claro, es que estos son recetas, recetas. Me dicen, es muy sencillo, yo voy a urgencias y digo que tengo un ataque de pánico. Y desde ese momento ya me los han pautado. Y como me los han pautado, pues... Y además,
ojo,
sé reproducir perfectamente un ataque de pánico.
¿Menores de edad?
No, menores de edad. Me lo hablaba una chica de 14 años, ¿eh? O sea que no... Esto es para que veáis.
Y fíjate, Carmen, uno podría pensar que por el hecho de que estamos familiarizados con el consumo de buenos vinos, con la cerveza en verano, la introducción en el consumo adecuado del alcohol es habitual en la sociedad española. Pero, por el contrario, están consumiendo alcohol de una manera completamente diferente los menores con respecto a sus padres.
A mí lo que me encantaría explicar y no cansarme de decir y repetir es que, un niño no se hace adicto al alcohol o fuma porros o toma setas habitualmente, o por lo menos, quiero decir, no está ya metido en el consumo de la adicción. Si los padres están muy atentos, o sea, es muy difícil. Mira, yo por ejemplo, yo siempre le he dicho a mis hijos que pasaran a darme un beso a la hora que llegaran, cuando ya no tenían hora porque ya eran más mayores, que pasaran. Y algunas veces les he pillado a alguno o pasado de vueltas o con olor a tabaco o pasado de vueltas de alcohol, y han tenido consecuencias. O sea,
los has castigado después.
Sí, totalmente. Ay, ya hablo como Pedro, y les castigué.
Me agrada,
y hablo como Pedro,
muchísimo que tengas ese cuidado, ¿eh? Eso valida a los psicólogos, ¿eh?
Sí, les he castigado y les he castigado a no salir. Y luego conocer el grupo de gente me parece que es otra de las cosas muy, muy prácticas que hay que hacer. Que los amigos de los adolescentes vengan a casa. Yo prefiero que hagan aquí, pues una partida no sé cuánto, que jueguen a juegos de mesa, que vengan aquí a tomarse algo. Incluso cuando son mayores de edad, cuando tienen 20 o 21 años, que vengan a casa porque yo les quiero ver las caras.
Les quiero fichar.
Sí, les quiero fichar. O sea, esas cosas me parecen interesantísimas. Otra de las cosas importantes, sobre todo para las edades que estamos diciendo, para prevenir, que yo creo que es lo interesante, es que aunque no nos apetezca mucho, porque yo a algunos adolescentes de mis hijos les hubiera reventado, porque es que no podía ya, que me hartaban, hacer planes divertidos con ellos. O sea, implicarte en sus vidas, irte con ellos de compras una tarde o a dar un paseo a no sé dónde. O sea, la comunicación con el hijo, de verdad, que es fundamental. No se nos escaparía de las manos. Porque yo creo que hacer el tonto y pasarse de vueltas, de copas, se ha pasado, yo creo que el 99% de los chicos. Pero el problema es que nos enteremos nosotros para intervenir.
Y luego hay una cosa, quería preguntarte, Carmen, que se ha impuesto cada vez más entre los jóvenes, que es el beber antes de salir.
Ay, sí, eso me pone a mí...
Uf. Esto es una cosa que no se hacía cuando nosotros éramos pequeños. El consumo se producía en las discotecas, en los lugares de encuentro. Ahora se trata de beber grandes cantidades en botellón, sí, que resultan caras y, por lo tanto...
Eso es.
Tomarlas antes, pagando entre todos, es
eso
como
es
la norma.
Eso
y eso ha cambiado completamente la pauta. Seguramente en el caso de Diego también ha notado este cambio.
No, yo de hecho esa práctica sí que la veo bastante común en mi edad, cuando salía hace pues 20 años más o menos, porque por los precios que encontrabas luego, claro, no
sí
te daba.
Sí, la costumbre en todo caso actualmente es que ellos te dicen que quieren conseguir el punto. El punto antes de empezar la fiesta, ¿no? Es un punto y además se retan entre ellos para que ese punto no se sobrepase y ya entres en un consumo excesivo, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y beben antes
claro,
de salir.
Claro, el problema
para
es que eso da después pautas de alcoholismo, ¿no? ¿En tu entorno
sí
ha ocurrido, Diego?
No, en mi entorno al menos no, por suerte. No tengo ningún amigo que haya derivado en alcoholismo. Pero sí que es cierto que había gente que se pasaba y lo veías y directamente no llegaba ni al bar ni a la discoteca.
Claro, y yo me imagino que también los comas etílicos o los abusos muy rotundos tendrán consecuencias físicas, Carmen.
Absolutamente, o sea, y a nivel cerebral. O sea, yo algunas veces se lo he dicho a alguno de mis hijos, le he dicho, el problema es que hay un montón de neuronas que sufren, que están sufriendo, porque la intoxicación alcohólica es una intoxicación en la sangre, como bien sabemos. Y aparte, el peor órgano, el que más se daña, es el hígado, evidentemente, porque ahí es donde se metaboliza el alcohol. Pero en la sangre llega al cerebro y el cerebro sufre y se daña. Bueno, de hecho, hemos visto comas etílicos en gente joven porque no tienen medida. Luego, es verdad que empiezan a beber muy tempranamente porque, claro, es como si tú le das un revólver a un niño de 7 años. Pues es que no lo sabe utilizar. Pues es que el alcohol un chaval de 14 años no lo sabe utilizar, no tiene medida. Entonces, claro, ahí llega el peligro. Y luego no nos olvidemos de cómo mezclan el alcohol, porque lo mezclan con bebidas refrescantes, bueno, refrescantes, que llevan taurina, ya sabemos todos a las que me refiero, ¿no?
Sí, hemos hablado de ello también en la tertulia de chicos recientemente.
Ah, exactamente. Eso potencia, o sea, inhibe el efecto del alcohol, pero sin embargo el efecto perjudicial del alcohol ahí está. O sea, que es que realmente ahora mismo hay de verdad que los padres tenemos que estar...
¿Pero qué haces, por ejemplo, con chavales que beben antes de salir si realmente está tan aceptado como describe Diego?
Yo creo que lo que hay que hacer es, Carmen lo está planteando, hay que tener un control sobre todo sobre estas pautas, ¿no? Estamos hablando de chicos menores de edad, ya no de chicos mayores de edad, ¿no? Es decir, estamos hablando de menores de edad. Es decir, nuestro control como padres... El saber cuáles son las pautas que ellos tienen en cuanto a lo que es el consumo y las pautas en cuanto a la preparación de fiestas y de salidas debe ser algo que tengamos en cuenta, que sepamos, para estar atentos.
Y
luego,
claro, para estar
por supuesto,
atentos.
No dar ningún tipo de permiso. Esto es aceptación cero al consumo.
Y luego, insisto, o sea, el niño no se emborracha, el que tiene 14, 15, 16, bueno, o 20 años, es que me da igual, muchísimo, pero un menor, porque además el menor dice, tú no le pueden vender alcohol porque no tienen permiso para... Mentira, se lo dicen a su hermano mayor, o a no sé quién, o a un colega de no sé qué, o sea, se las buscan, ¿no?, para conseguir el alcohol. Pero o sea, si vienen un poco pedales, pues tú, o sea, tú lo tienes que oler, tú lo tienes...
Y tienes que entrar y tomar medidas, como decías tú.
Efectivamente, tienes, bueno, que castigarle.
El fenómeno de tener a la gente en casa mejor que en la calle, el invitar a los amigos y el tenerlos bajo ojo, es cosa que desde muy antiguo practicaba mi madre. Muy buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
Tú siempre has dicho que mejor en casa que fuera.
Claro, es que por ahí empieza todo. Y luego, si salen, hay que controlar mucho las horas, cuando vuelven por la noche. Eso aquí en España, ahí se ha soltado mucho la mano. Los niños, los con 15 años, no tienen que estar toda la noche por ahí.
Sí, porque...
En Alemania dicen ahora que los quinceañeros, como muy tarde, deben de estar en su casa a las 11. Porque la noche es la que mayor peligro encierra.
Sí, porque las 11 que serían, que yo creo que las 11 de los quinceañeros son la 1 en España, ¿no te parece, mamá?
Ya, ya, pero
claro, porque allí cenan a las 8.
Claro. Yo lo veo en el pueblo, es tremendo. La gente todavía cena en casa, se duchan y salen a las 12.
Sí, sí, sí.
Salen
sí,
a las 12 y vuelven a las 5, a las 6 de la mañana.
Sí, es como...
Y la noche encierra mucho más peligros. Además, tú no vas a estar toda la noche por ahí a controlar lo que hacen, ¿sabes? Porque si ellos vuelven a una hora razonable, tú no pierdes el control, pero es que no te vas a estar todas las noches a ver qué hacen. Te tienes que fiar de ellos. Y entonces, pues claro, es muy importante, como dice Carmen, en eso estoy de acuerdo, que tú estés en contacto con el grupo de quien trata, ¿sabes? Para conocer los elementos uno por uno, para ver con quién tratan, y eso es lo más importante, porque conociendo a los chavales, pues ya te vas haciendo idea de qué piana cojean.
Claro, dime con quién andas.
Donde tienes que intervenir un poquito para separarlos de ellos y ayudarles y aconsejarlos que se muevan en otro ambiente.
Claro, lo que pasa es que yo no sé...
Aquí en España, los chicos han tenido contacto con el alcohol muy pronto, pero de siempre. Porque cuando yo vine en el 58, es que a mí me extrañaban en cuántas familias el vino estaba encima de la mesa como si fuese agua.
Bueno, Ingeborg, os voy a contar una anécdota. En mi casa, ¿sabéis lo que se merendaba muchas veces? Yo te estoy hablando cuando yo tenía 9 o 10 años.
Pan con vino.
Pan, vino y azúcar.
Pan con vino, azúcar.
Pan, vino y azúcar. O sea que...
Claro, eso lo han advertido después las asociaciones de alcohólicos, diciendo... Claro. Se trata de usos sociales muy peligrosos. Porque también es cierto que, por otro lado, educan. Educan porque, quiero decir, tú veías a tus padres consumir vino en las comidas, pero un vasito.
Claro.
No 32.
Claro.
O el peligro de las fiestas de los pueblos en verano. Donde todos se desinhiben.
Esto
o determinadas fiestas donde se permite todo a todos los adolescentes, sí, como por ejemplo las navidades que nos vienen ahora, ¿no? Es decir, es que parece ser como que hay momentos en donde sí que se puede descontrolar, pero no tenemos en cuenta que puede ser un desencadenante ya a partir de ese momento de un consumo.
Y esto... Lo que pasa,
pero
mamá,
tú
que
no
si...
te acuerdas, Cristina, tú no te acuerdas en el pueblo, en casa de tía Bonis, que os ibais y por un pastel y esto, vamos 3 o 4... Cúpitas de vino dulce.
Sí. Sí, sí, sí.
Y había gente que se caía a la fuente. ¿Qué me vas a contar? Y en pleno día y en una pastelería.
Sí, sí. Pero ¿y qué se puede hacer
cuando, por ejemplo? Tu padre siempre contaba una historia que lo voy a contar como anécdota: que por lo visto había un baile por la parte de Tetuán, que es en Cuatro Caminos, un barrio muy popular, que en verano era una piscina y en invierno pues organizaban bailes para adolescentes. Pero bien pequeñitos, porque a ese baile iban con 12 y 13 años y lo que estaban es una caña de vino tinto y un pitillo. Y lo llamaban el baile del pitillo.
Sí.
Así que fíjate tú qué iniciación tan pronto. ¿Y qué me hablas del quino Santa Catalina?
La quino Santa Catalina se tomaba.
Se lo daban a los chicos...
Como estimulante alimenticio.
Porque sí, dicen que era muy sano y producía mucha sangre.
Moscatel con galletas.
¿Qué?
Moscatel con galletas.
¿Te daban a ti?
Ya, ya.
No, me mojaba mi abuela de muy vez en cuando una galleta en moscatel.
¿Lo ves tú?
Y el chupete de anisetes.
De todas formas, eso sí que creo que ya no se produce, ¿no? Pero yo creo que de refilón de esta tertulia queda claro que hay que oler a los chavales cuando vuelven, que hay que castigarles si consumen alcohol excesivamente y que hay que estar muy pendientes y abrir las casas. Es mejor en casa que en la calle, ¿no?
Y nuestros modelos, unos modelos muy sanos, generar unas conductas en ellos que vayan en contra de ese consumo, es decir, hábitos saludables y, por supuesto, claro, pues mucha comunicación, que Carmen lo ha dicho y vosotros lo habéis dicho, mucha comunicación familiar.
Sí, sí, eso para mí
es el punto. Antes, mira, pero antes se bebía para divertirse, pero eso que beban antes, para colocarse antes, sí. esto me parece gravísimo.
Sí, sí,
porque
sí.
En esta costumbre también pueden caer luego los depresivos, que luego tienen que tomar algo para
superar
para
la timidez,
dejar de ánimo,
sí.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Claro, y además porque tiene esa falsa creencia de que el alcohol pues es un estimulante cuando realmente simplemente es inhibe de inicio, pero después es un depresor del sistema.
Y al día siguiente caen como en un pozo, porque luego la reacción del día siguiente cuando se han colocado es que es mucho peor.
Queridos, os tengo que despedir. Muchísimas gracias a los tres y decir a la gente que ya vamos a inaugurar oficialmente la Navidad. Vamos a salir al rastrillo de Nuevo Futuro con el programa y con nuestras contertulias hablaremos sobre gangas de rastrillos y anécdotas en rastrillos navideños.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Todos los lunes en Me lo como todo, la sección de gastronomía de Goyo González en Herrera en COPE, descubre las peras de Rincón de Soto. Las peras con denominación de origen protegida de Rincón de Soto, de La Rioja. Sabrosas, aromáticas, jugosas, dulces y muy grandes. Peras de Rincón de Soto, sabor del año 2023.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps.
Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
Y recuerda, cuando estés perdido en la oscuridad, sigue la luz.
SEAT. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡No vamos a matar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera. Tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores.
La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin, con precios increíbles y una oferta diferente cada día para renovar tu casa. Solo hasta el 27 de noviembre. ¿Cuál será la oferta de hoy? No la dejes escapar. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida, después del almuerzo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.